quieta la mano.
¿Estás de mal humor?
No, es que tengo prisa.
Abierto a mediodía, un programa que defiende la velocidad de crucero frente a las prisas locas.
Pero que muy buenos y postfalleros días, Comunidad Valenciana. Hoy es 20 de marzo de 2019. Ahora mismo ya están los falleros y los artistas cavilando sobre cuál va a ser la próxima falla que levantarán, porque ya sabéis que esto, una vez las cenizas no se han enfriado, empieza la cavilación y empiezan los planes para el futuro y para de nuevo asistir a otras fallas gloriosas, apoteósicas. Y esperemos que las próximas, con menos orines en las calles, que de eso, entre otras cosas, hablaremos a lo largo de hoy. Como todas las mañanas, os habla Ramón Palomar Chalver, desde Valencia Radio, desde la 99.9. Silvia Enyoc, muy buenos días.
Muy buenos días.
Espectacular, Silvia, llevaba varios días sin verte. Espectacular cómo se te nota el careto ya con tu segunda sesión de resurfacing. Espectacular.
Un montón.
Muy realzado también por esa chaqueta roja muy mona que llevas.
Ah, sí. Suelo vestir mucho de negro, pero es verdad que en los blazers, me gusta de vez en cuando ponerle un color así fuerte. El rojo es que anima mucho.
Pues lo mejor para el posfallerismo.
Y tanto que sí.
Sesiones, Mon, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Que tú lo necesitas porque has currado duramente y ahora nos contarás. Sí. Sesiones de resurfacing y ponte ya las vitaminas, Silvia.
Sí, sí. O sea,
las micropunciones.
Aún no he hablado con él, pero él sabe que yo estoy dispuesta. El día que aparezca por allí.
Él lo sabe. Todos lo sabemos, que tú siempre estás dispuesta.
Es más, si llego y le digo, ¿y qué más tienes por ahí para probar? También.
Pues tienen ahí en la clínica de Besa. ¿Os habéis quedado hecho polvo con el careto? Pues debido al humo de la quema de las fallas, debido al humo de la pólvora, debido al alcohol que habéis bebido, debido al trasiego nocturno, debido a la verbena, debido a trasnochar, debido a bailar, pues apuntaros a que os rejuvenezcan el careto con las sesiones de ese láser de ultimísima generación de Resurfacing. Mon, te hace falta. Te hace falta, Mon, te hace falta.
Gracias, Ramón.
Mon ha estado pinchando por ahí en carpas, ¿no? Es que te hace falta. Te has quedado amarillo después de las fallas, no me extraña.
Por lo menos las vitaminas.
Eso vamos. Sí.
Te han confundido con camello. Te pedían farropa. Te decían que eran de Albacete para ver si te apiadabas y les ponías reggaetón. Usaban cualquier truco para intentar burlar tu celo de pinchadiscos.
Pero lo que más me ha llamado la atención, Ramón, es lo gorrina que es la gente, ¿eh?
Hablaremos de todo eso, pero antes permitidme que salude al taxista que me ha traído, que se llama Vicente. Vicente, un abrazo muy, muy fuerte desde aquí. Es bueno escuchar a la gente, sea taxista o no. Vicente es fiel seguidor nuestro, fiel escuchante, y le pregunto por las fallas. Y dice, bueno, lleva 36 años en el taxi, un tipo fantástico que hablaba de maravilla, tal, no se le veía quemado, hombre, se le veía ya, dice, hombre, que son 36 años aquí en el taxi, y ya se lo conoce todo, y decía que él, si acaso en falla, se lo toma con calma y curra a partir de las 2, 3 de la madrugada hasta las 6, 7 de la mañana en fallas, porque dice que por el día es que es imposible circular por ahí.
Pero por la noche es duro también, ¿eh?
Sí, pero me ha contado algo muy interesante, que yo es que creo que ahora nos fijamos más en la porquería que antes porque hemos progresado en cuanto a civilización, en cuanto a educación. Pero él me ha dicho que antes, y dice, mira, por ejemplo, antes era muy normal que la gente sacase la cabeza y vomitase desde el taxi. Ahora ya no. Y dice, yo creo que antes la gente bebía más, bebía peor, era más cochina que ahora. Y yo le he recordado que comentábamos un día, que me acuerdo cuando yo era jovencito, que en las mascletas había peña tirando mascletas, tirando cohetes borrachos, tal. Y todo eso,
fumando
al menos,
fumando mucha sustancia, que ahora lo pasas por ahí, puedes...
¿También?
Se intuye, pero no lo de antes.
Era una verdadera locura. Lo que pasa que quizá ahora estamos más concienciados ante todo el desacato que vemos. Pero claro, me dicen, no, antes la gente bebía más. Y dice, yo no sé si ahora beben mejor o antes bebían peor. Y le he preguntado por guiris y me dice, no, los guiris en Valencia es algo espectacular, cómo ha aumentado. Y digo, pero en fallas. Y me dice, sí, en fallas también. Y me dice, no, jubilados, gente que viene aquí a ver las fallas y tal.
Que yo te quería decir, a lo mejor por tramos de edad, ¿vale? Sobre lo que, cómo bebe la gente. Los más jovencillos no son muy usuarios de taxi.
Eso es verdad, muy bien.
Y estos beben mucho más. Los un poco más mayores, pon margen de edad a partir de los 20 años.
Es verdad.
Que si son más usuarios, ya están un poco más concienciados. Me da a mí, ¿eh?
Y también es verdad que el fenómeno del botellón es relativamente nuevo, ¿no? Cuando yo era jovencito no había botellón, como mucho era una litrona.
Bueno, yo creo que es de...
Yo vengo más de la generación litrona calimocho, claro, que de la del botellón.
Yo creo que es de principios, mediados de los 90.
¿Cuál? ¿El botellón?
Sí.
¿O principios del 2000? Está muy bien el 19.
No. Yo creo que finales de los 90 ya llegaron a prohibirlo en Valencia por toda la...
No me suena a mí, ¿eh?
Es cuando salió...
Que nos vamos a 30 años, Mon. Sí.
No.
Finales de los 90.
Bueno, los principios eran los parkings de las discotecas.
En los 90 no había botellón,
¿Tú te acuerdas de lo de telebotellón que llamabas
sí, claro.
y te lo traían?
Yo llamaba.
Yo eso creo que era como en el 98,
Eso 99. Era finales de los 90, sí.
Entonces yo creo que ahí
que
ya
creo,
empezó
creo,
a fraguarse
creo,
todo
creo,
el tema
pero
de...
Creo que eso era una empresa muy emprendedora que hacía el bien.
No, pero a ver, eran brutales.
Y no sé por qué lo prohibieron, porque estabas en casa con amigachos y ahora llamabas, telebotellón, tráigame dos botellas de esto y dos de aquello.
Yo creo que coincidiría eso en el tiempo cuando declararon ZAS la zona Zucker
y todo
eso.
Yo creo que el botellón empieza en los 2000.
Que yo he hecho antes, ¿eh? Porque yo era muy pequeño. No, yo en los 2000 ya tenía una edad y yo ya no hacía botellón. Y yo he hecho botellón alguna vez.
Pero a partir de los 2000.
No, pero que yo era muy... O sea, que ya era mayor a partir de los 2000. Ya
tenía, ¿y no hacías botellón?
Y no hacía botellón y yo recuerdo haberlo hecho.
A ver si algunos oyentes recuerdan cuándo fue el inicio del botellón y cómo cambió eso los usos y costumbres. Es cierto que la gente del botellón dicen, es que yo no puedo pagar 6, 7, 8, 9, 10 o 12 euros por una copa. También es verdad que yo no sé... Hombre, no sé, tampoco me voy a poner así a vuelta de cascarrabias, que pero que es la necesidad por beber y beber tanto. No sé desde cuándo la tenemos, que asociamos la diversión a atajar al máximo. A este respecto tenía un tuit entre irónico y chulo de un oyente, un lector, que me decía, empecé a leerte cuando yo tenía 15 años porque me molaba tu rollo de tupé, pastillas, tal... Y eso colmaba mi rebeldía y no sé qué, o las cosas que escribe y me dice, pero es que, Ramón, ahora estás en plan rollo viejo huraño. Y le he contestado, que nunca suelo contestar, no por nada, sino por falta de tiempo, y le digo, hombre, es que lo de viejo huraño tiene su punto, ¿eh? Y yo le ponía, ya llegarás ya, que a veces montarte lo de viejo huraño tiene su punto. Y luego le añadía, en cualquier caso, sigo emocionándome cuando escucho los Sex Pistols. También es verdad que yo creo que cada edad lleva una cosa. Y evidentemente, cuando tienes 17, 18 años, tienes muy poca pasta o ninguna pasta.
Claro.
Y entre todos se compran botellas de vodka Petrov, que vale
lo que
un par
que
de pavos.
Lo que pasa es que eso no te exime cuando terminas, y por mucho que lleves una toña, recoger y tirarlo a la basura. Porque yo eso lo he hecho.
Claro, es que ese es el problema. ¿Y si llevásemos todos bolsitas y recogiésemos todo y luego lo tiramos al contenedor?
Claro, pues a lo mejor no pasaría eso.
Es lo que hemos observado tú y yo, que hemos visto un par de mascletas este año. ¿Cómo acaba la plaza del Ayuntamiento tras la mascleta? ¿Cómo acaba? Acaba hecho una porquería. Entonces, que tampoco le costaría tanto a la gente dar una bolsita de plástico.
Las latas en el suelo.
Y las latas metes en tu plástico y claro. Las cortezas de pipas y todo, y luego tirarlo a un contenedor.
Es lo que tú comentabas también en la columna mañana, que nosotros como masa somos bastante más incívicos. El de al lado lo ha tirado, pues yo lo tiro también.
Sí.
O sea, directamente.
Es decir, como individuos somos muy limpios. Y si nos hacen una encuesta, somos los más limpios del mundo y estamos a favor del Amazonas, de los bosques, del delfín, de la foca monje, de la ballena. Estamos en contra del cambio climático y tal, como individuos, en solitario. Pero la masa tiende a la suciedad, Mon.
Pero
es
no,
curioso.
Pero, claro, pero
es curioso, no,
no
es que
no
bajo el
eso.
Amparo de la masa nos volvemos gorrinetes.
Yo no entiendo la gente que va tirando las cosas a la calle y en su casa no lo hace. O sea, puedo entender el que lo tira a la calle y en su casa también lo hace, que los hay. Pocos, afortunadamente. Pero no puedo entender el que sale a la calle y ya decide que bueno, que como no es su casa, puede ensuciar todo lo que quiere. No sé, no me lo explico. No me lo explico. Yo he estado... Yo a veces he tenido basura, literal, en el bolsillo. Pues te vas de viaje a sitios que a lo mejor no hay mucha papelera y yo me lo guardo en el bolsillo y espero encontrar una papelera para tirarlo.
Sí,
y a veces
hago.
Estoy lleno ahí de papel de plata, un no sé qué, un Kleenex. Y estoy esperando y no cojo y decido abrir la ventanilla o voy andando y tirarlo a la acera.
O
no
tirarlo
sé.
Cuando llegabas al hotel,
claro.
Que eso lo he hecho yo.
Y de hecho yo el otro día, hablando de lo de viejo huraño, entré en el metro y había una chica comiendo, una chica muy jovencita, 15 años o así, comiendo pipas dentro del metro y tirando las cáscaras al suelo.
¿Dentro del vagón?
No, dentro del vagón no.
En la estación.
En la estación esperando. Y me puse enfrente y le eché el puro.
¿Qué
y
le dijiste?
Que no tenía vergüenza, que si en su casa hacía lo mismo. Y luego me senté y dije, madre mía, te hablo como un señor de 70 años, pero es verdad.
¿Y ella te contestó?
Le dio igual. Como si no hubiera una persona delante diciéndole nada. Y luego cuando me fui, no sé lo que hace nadie. Diría el abuelo este con bigote, a ver qué me está contando.
Y con gorra.
Además, iba por teléfono hablando con mi chica y de repente digo, espera un momento. Y empecé, y luego digo, dime. Y dice, ¿pero tú qué haces, chalada, a la gente diciendo estas cosas? Mí es que me indigna muchísimo. Y me ha pasado a la gente tirar algo al suelo, increparle luego, o sea, acercarme y decirle, oye, no tienes vergüenza. Y ellos siguen, claro, nadie se para y lo recoge.
A veces he estado tentado, no he llegado a ese punto que has llegado tú, pero a veces he estado tentado también en reñir a la gente
pues
joven.
Tú eres más mayor que yo, ¿eh?
Ya, por eso creo que me corto para no decir, tío, no tengas el comportamiento este. Que aún te debería faltar tiempo para ir a echarle migas de pan a las palomas del parque.
Y tanto.
Bueno, pues 20 de marzo se cierran unas fallas donde la gran polémica, como ya sucede otros años, es la suciedad en las fallas. Luego hablaremos de todo eso porque vendrá Sergio Batiste si no pasa nada a las 11, que también está ocurriendo y también ha observado el percal de la calle, como Mon, que ha estado pinchando en varias carpas. Y solo os adelanto, bueno, si habéis salido por la noche, a lo mejor también lo habéis visto y luego esperamos vuestros WhatsApps, pero tanto Mon como Sergio, que es gente muy tolerante, muy de la noche y muy del lirile, de vive y deja vivir, pero gente que está fuera de educación, ambos dos me han confirmado que efectivamente, Silvia, sí. Ríos de orín, ríos,
uf,
pero ríos, ¿eh?
Yo es que no he querido salir,
ríos,
de
o sea,
verdad.
Ríos. Luego hablaremos de todo eso, pero tenemos rabiosísima actualidad, querido Mon.
Bueno, una en Valencia que, desgraciadamente, pues siguen pasando estas cosas. Un conductor drogado hiere a tres peatones al arrollarles tras saltarse un semáforo en rojo.
Qué pero tremendo. Vamos, que se los llevó por delante.
Pero,
pues,
pero con golpe, ¿eh?
Salieron volando. Una chica creo que está muy grave, los otros están en observación, pero vamos, esto fue en Giorgeta. Y nada, dio positivo en drogas y pues que se pudra en la cárcel el tiempo que tenga que ser.
Sí, sí, que caiga todo el peso, la es una canallada. Oye, tío, pilla un taxi.
Pero es que además iba toda virolla.
Yo qué sé. Si vas a coger el coche, pues no te drogues, amiguito. No te drogues. En general yo creo que allá cada cual, pero que no habría que drogarse. Pero si te drogas porque te gusta autodestruirte, pues no cojas el coche, mamón.
Efectivamente, esto es una barbaridad y siempre cuando llegan cualquier fiesta en cualquier sitio siempre nos encontramos ante especímenes así. Y bueno, pues ahora esperemos que le dé tiempo a meditar años y años que esté en el talego porque desde luego se lo merece. Porque, vamos a ver, una persona está grave y puede morir,
sí.
Pero es que podía haber matado a... Sí. ¿A 5? ¿A 10?
Oye,
porque claro,
se va
por un rojo, se salta y les...
Aunque no mueras, pero mejor te dejan con una cojera, con una lesión irreversible, con un problema en la columna ya de por vida que siempre te duele la espalda con cualquier tecla. ¿Pero qué es esto? Oiga, haga usted lo que quiera con su cuerpo, pero no ponga en peligro el cuerpo del prójimo, faltaría más.
Una canallada, pero bueno. Luego volvemos a un litigio que ya vivimos hace unos años del Valencia Club de Fútbol con la compañía de DC Comics. Por el tema del murciélago de Batman.
Entonces, el murciélago es del Valencia Club de Fútbol, que se ponga como se ponga DC Comics, es que están muy tontos.
Lo que pasa que
¿tú eres de DC o de Marvel?
Yo soy de Marvel siempre, DC lo desprecio.
Vale. Ya tienes más motivos para...
Además,
Batman... ¡Mos valen furtar los rat penat!
Efectivamente, y Batman me parece el... Además es un pijo, pero de todas maneras el superhéroe menos creíble de todos. Me parece una mamarrachada todo lo que hacen en DC. Y de todas maneras, esto te lo explico muy rápido, Marvel son superhéroes humanos con los que empatizas y DC son dioses con los que no hay ningún tipo de conexión posible. Entonces, pues bueno, no hay color. De todas maneras, la firma que tiene los derechos del personaje y del murciélago sobre fondo, claro, es muy icono el tema de Batman, pues bueno,
pero
perdieron.
¿Entiende que aquí el murciélago está en el escudo sacrosanto de Valencia?
Y además lo
que el murciélago es el emblema sagradísimo de Valencia. En esa mentalidad de paleto yanqui pueden entender que el murciélago es nuestro símbolo desde hace la tira de años.
Además entiendo que
y Batman vino anteayer a este mundo, como quien dice.
El Valencia que ha cumplido 100 años, pues estamos hablando que Batman es desde el año 39. Con lo cual, en cualquier caso, lo que pasa que me imagino que todo el tema de derechos, esto no tiene ningún...
Tendrían que pagar ellos al Valencia Club de Fútbol.
Bueno, yo creo que esto se va a
quedar... Batman tendría que pagarnos a todos, Mon.
Se va a quedar en nada.
Hombre, ¿ya puestos?
Sí.
Bueno, pues dinero tienen, te lo digo yo. Ya te lo digo yo, pero vamos, esto no va a ir a nada porque además el target es diferente. Es decir, estás diciendo un equipo de fútbol frente a un personaje de cómic. Que si fuera un cómic con un señor que fuera de murciélago lo puedo entender, pero esto no creo que llegue a ningún lado, afortunadamente. Aparte se puede demostrar que años antes el Valencia, aunque no estuviera registrado, no sé, me parece una chaladura, pero bueno, ¿sabes lo que te digo? Que a fin de cuentas yo creo que pone a Valencia en el mapa, porque la mayoría de los americanos no, a lo mejor no lo saben.
Ojalá le diesen bola en las noticias de Estados Unidos, ojalá.
Pues me
ojalá.
Imagino yo que le darán bola, porque los americanos...
Y alguno investigará y dirá, no, tema, no, es que el murciélago de... en Valencia, en el Valencia Club de Fútbol, vamos, es que...
Lo tacharán,
no, en el Valencia Club de Fútbol,
de
pero, ¿no? Pero el murciélago en la, para la ciudad de Valencia es importante desde hace muchísimos años. Entonces, pues no quedará nada y yo creo que todavía sacaremos rédito de esto. Y nada, una noticia que me ha hecho mucha gracia, y voy a preguntarse a ver Ramón, a ver qué opina, que es el juez imputa por corrupción al encargado de vigilar la corrupción del PP.
Ay, sí, lo he visto.
Entonces, pues bueno,
es buenísimo,
José de la Mata ya... es citado como investigador por corrupción y todo viene de, bueno, fue elegido por Pablo Casado y estaba en el equipo de Esperanza Aguirre durante la construcción del campus de justicia. Entonces, estamos hablando que, pues...
El pufo de la ciudad de la justicia en la Comunidad de Madrid, si llega a pasar en Valencia, o sea, la escabechina y catombe de millones que fueron al sumidero por ahí, con el macroproyecto este de los años locos, madre mía.
Para que te hagas una idea, la Comunidad de Madrid invirtió 130 millones de euros entre 2007 y 2014. Cuando se cierra la sociedad, el patrimonio neto de la empresa era 25 millones de euros. O sea que hay 105 millones que se invirtieron en nada. Pues el señor de la Mata está imputado, o sea, investigado, quiero decir, no estamos diciendo que sea culpable de nada, por todo este tema. Y es el que eligió, curiosamente, Pablo Casado para hacerse cargo de la corrupción en el PP. Que vamos, lo está haciendo bien porque lo han pillado. O sea, lo han
está investigado.
Lo han llamado, lo han pillado para investigarlo.
Ha investigado.
No estoy diciendo que sea culpable.
A muchos de los imputados les desimputan.
Entonces, pues bueno, a ver qué queda en eso. Porque bueno, ya veremos. Pero desde luego lo que hubo ahí, el equipo de Esperanza Aguirre es bastante cuestionado.
Uf, hombre, a ver, su brazo derecho y su brazo izquierdo, que eran González y el otro y Granados, los dos...
¿Para adentro?
Los dos para adentro, tú me dirás.
Ahí se puede decir que eran culpables, ¿no? Entiendo.
Bueno, no hay sentencia, bueno, pero ya, vamos, pero buena pinta dentro. No tiene. Bueno, creo que no sé si uno ya han salido los dos, estaban en prisión preventiva.
Y ahora nos vamos al otro lado. La Junta de Andalucía asegura que hay 1.867 sí. millones en subvenciones sin justificar fuera de plazo.
¿Tú usas el dinero? ¿Qué es eso?
Esto es mucho dinero. Pues el gobierno, el gobierno bipartito...
¿Sabes todas las mamandurrias que están apareciendo en la Junta de Andalucía, que era lo esperado? Porque claro, 37 años en el poder, haciendo lo que les apetecía, tejiendo y destejiendo. Yo creo que lo de los ERE puede ser una auténtica bagatela comparado a todo el resto de chanchullos de comilonas en restaurantes, viajecitos al puticlub, comprar sustancias de ultramar... Vamos, la Junta de Andalucía, ahí puede aparecer...
Buah. ¿Por qué te crees que estaban tan nerviosos con perder el liderazgo? Pues bueno, el gobierno bipartito de PP y Ciudadanos no quiere responsabilizarse de las actuaciones del anterior ejecutivo. Evidentemente. Tampoco es que... no son santo de mi devoción, pero desde luego ellos no lo han hecho. Entonces que se investigue y que se llegue. Pero para que te hagas una idea, ¿tú sabes la cantidad de... en los 10 años, 12 de crisis que llevamos, las noticias que aparecen de un extremo y otro a nivel político el mismo día en cuanto a sinvergonzonería?
Por eso hay que pedir buena gestión.
Efectivamente.
Buena gestión. A mí me da igual que los actuales políticos, los que están entrando en las listas que supone vienen de la sociedad civil, de eso que se llama pomposamente sociedad civil, tengan un buen currículum, tengan tal. Yo lo que quiero es que tengan buena gestión. A mí me da igual si son políticos profesionales que van toda la vida, si es gente muy brillante de la empresa que ahora se pasa a la política. Me da igual. Buena gestión. En la buena gestión está la madre del cordero y no en la derrama de millones y en los chanchullos y en los mamoneos que hay. Buena gestión, buena gestión.
Luego hay una noticia, Torra está llevando el límite al Estado, que me da mucha pereza hablar de Torra, pero lo de los lazos no los quita.
¿Qué cosa?
Lo que yo no sé, a ver si alguien me... a ver si tú lo sabes, Ramón, o algún oyente, porque parece que le dan un plazo, luego le dan una prórroga, no lo hace y no pasa nada. Eso es lo que tampoco entiendo.
Pues tendría que acabar pasando, porque pueden inhabilitarle y espero que lo hagan.
Pues bueno.
Porque un caso de desobediencia así acarrea inevitables consecuencias, que eso sí me parece muy bien. Pero ¿qué es esto de, va 24 horas más, venga, va otro ratito más, a ver si te lo piensas? Pero vamos a ver, que oye, me enviaron otro día una foto, y no quiero burlarme, ni hacer tal, de Torra joven, y de Junqueras joven.
Sí, ese meme ya lleva tiempo.
Es tremenda.
Es tremenda.
Es
muy tremenda.
Un buen par de nerds.
Pero en el caso de Torra, parece un actor de Muchachada Nui que se haya disfrazado de algo.
Totalmente.
Pues al final...
Pero, o sea, ¿esas fotos son ciertas?
Sí, parece ser que son... Sí, parece ser. Parece
y eso
que...
se han acabado ahí mandando. Es increíble, ¿no?
Bueno,
todos hemos tenido carita rara de nenes, ya lo sé.
Y depende de cuándo
nazcas. Pero es que la de estos... Estela,
¿eh? Los 60 y los 70 hicieron mucho daño, pero...
Estela, ¿eh?
Pero sí, pues bueno, también estas cosas... O sea, lo que son niños bonicos, tampoco parecían, pero bueno... Hay veces que es como los cisnes, Ramón.
Ya. Como patitos.
El patito feo.
Claro, llegará un día, a lo mejor un día Torra. Pues mira, si probara el resurfacing, ¿cómo se
llama? El resurfacing.
El resurfacing, pues mira, a lo mejor.
Pues vamos a enviarlo a...
O sea, no sé qué hace con tanta tontería de los lazos, cuando podría mejorar un poco. Porque tiene cara como de enfadado. Eso es de resentido, que es lo que... son esas cosas que dices, che, tío. No puede ser así. Pero bueno. Luego, una noticia que da para la polémica. La familia Sorolla pleitea con Cultura para exportar un cuadro del pintor, porque se ve que tienen problemas económicos, quieren venderlo por 5 millones de euros, el cuadro Fin de Jornada, pero, bueno, en este momento no pueden por todo el tema de que está expuesto en la National Gallery de Londres, que está dedicado a Sorolla, entonces están pleiteando porque lo quieren ya. Oh, son 5 millones de euritos. Si lo estás pasando mal, te salva la vida.
¿Y
hombre,
yo
lo vendía.
Que es suyo, claro. Hombre, no. Yo también.
Yo vendía. Sí, lo que pasa es que hay una parte de las leyes que es que se considera cuando sobran las de arte, pertenece al patrimonio, no puedes salir de España o no sé qué. Ahí hay una serie de...
Ya, claro, pero si tú eres...
Pero yo ese cuadro fuese mío, oye,
yo lo quiero vender. Si te corresponde por derecho porque eres descendiente y te dicen que eso es patrimonio y que se lo quedan por el morro, ostras... Pues, hombre, imagino, yo me pongo en la mente de un liberal y fliparía un poco, ¿eh? Quiero decir que yo no creo que esté bien, o por lo menos que sea el Estado el que se encargue de comprarlo.
Tanto
que se gastan
un poco,
en tonterías.
Oye, mira, no te van a dar 5, pero...
La justicia, todo lo que han hecho la Junta, todo lo que hacen, pues coño, que compren obras importantes y que las... Y que le saquen rédito, que también se saca rédito de eso. Entonces, pues bueno... Y luego con el tema de la incertidumbre del Brexit, bueno, pues parece ser que el Reino Unido es posible que atraviese una crisis importante.
Pues probablemente nos afectará.
Hombre,
nos afectará,
claro que nos afecta.
Pero es que hay un artículo en El País que dice que un Brexit duro costaría más de 9.000 millones al PIB español en 5 años, para que te hagas una idea. Entonces, pues
¿cuánto
bueno,
dinerito?
9.000 millones. 9.000 millones de euritos. Es un Brexit duro. Ya veremos, no sé si el blando, si no son 9.000, pues a lo mejor son 1.000, que tampoco es plato de gusto. Pero ya nos estamos metiendo con la recesión en el Reino Unido. Que claro, yo entiendo que lo pasarán mal al principio, seguro. Con lo cual tampoco entiendo muy bien cómo se quieren ir, pero bueno, ya cada cual.
Sergio Batiste, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Me gusta
¿cómo
muchísimo.
Estás?
Mira.
Ponte los cascos, Sergio.
O sea, venía... Sí. Era Jerry Reed. ¿Sabes qué? Jerry Reed era el que conducía el camión en
sí,
el bandido.
El bandido.
El bandido, bueno, el que conducía
el camión. Me encanta tu camisa. Me encantan esos dos pajaritos de la camisa. Me gusta mucho. Yeah.
Qué guay. Es que venía... He venido un poco antes porque venía yendo... Y me deja flipado Mon porque ha dicho... Batman es el superhéroe menos creíble que conozco. Sí, porque Aquaman es súper creíble.
No, pues mira,
Y Thor. Y todos los de...
Confiaba...
Y Spider-Man es un tío súper creíble.
Confiaba en que alguien me preguntara. Te voy a decir por qué Batman es el superhéroe menos creíble del mundo de los cómics.
Menos creíble.
El menos creíble.
El menos creíble.
Te explico.
O sea, pero eso le estás otorgando credibilidad a un montón de superhéroes.
Hay una cosa cuando tú ves una película, cuando lees un libro, un cómic, que se llama la suspensión de la credulidad,
sí,
¿no?
Sí,
todo
sí.
Este rollo. Entonces, yo me creo que Spider-Man esquive balas porque le ha mordido una araña radiactiva. Yo me creo que Superman tire rayos porque viene de Krypton. Pero lo que no me creo es que un pijo millonario solamente entrenándose fuerte esquive balas y salte por edificios.
Vamos a ver,
porque
vamos a ver.
Batman no tiene poderes.
Un momento. Pero todos llevamos un Batman dentro. Es decir, Batman...
No, lo llevarás tú.
Batman
¿no?
es el origen del... O sea, Batman no es el origen. Batman es la representación gráfica del fascismo. O sea, me tomo la justicia por mi mano, considero que es lo correcto.
Y tampoco tiene que ser eso fascismo.
Esto, sí, hombre, sí.
Como la te broma. Has sentado los buñuelos.
Bueno,
sí, es así.
No,
y eso,
no exacto,
y eso
bueno,
todos...
Batman del PP puede ser.
Todos llevamos...
Pero tampoco
todos llevamos un justiciero dentro. El problema es que no tenemos pasta para poder hacerlo. Batman tiene que tener pasta porque si no, no podría ser justiciero.
Pero sigo con Batman. Por ejemplo.
Es que os habéis emocionado, con la entrevista.
Es que te estás metiendo Batman, con Batman, tío, pero Batman pero no, es el...
Es que él es de Batman.
Claro.
Pero te voy a explicar. Te voy a explicar por qué.
Yo era de Batman, Spiderman de pequeño.
Batman no es un fascista. ¿Por qué? Porque Batman no mata.
Pero si es un justiciero,
entonces,
¿cómo no va a ser fascista?
Entonces,
¿no mata?
Batman, no, sus principios es que no mata. De hecho, él muchas veces puede matar al Joker y no lo mata, lo encierra. El Joker se escapa y mata a 1000 personas, con lo cual el culpable es Batman, por supuesto. Entonces, Batman, el código moral suyo es que no mata. Entonces, claro, luego dicen, qué miedo le da a los ladrones Batman, pero si no mata, ¿cómo te van a dar miedo?
Hombre,
luego,
el WhatsApp que me acaba de enviar un oyente, ¿lo puedo leer?
Sí,
me dice, ¿y qué me dices de que Batman mate a Superman? ¿Eso es creíble?
Pero es que no.
Es que Batman no mata
a Superman. Batman no mata a Superman.
No es Batman el que lo mata.
Vamos a ver, no sé si lo dice por la película o por cómic. Hay una serie de cómics en los que Batman puede matar, pero que están fuera de la línea editoriales, que se llama Elseworlds, que pasaría si
los
Batman
apócrifos.
hiciera tal o hiciera cual. O hay uno que es que pasa si Clark Kent, si Superman hubiera aterrizado en Moscú en lugar de los Estados Unidos.
Oye, pues me mola más eso que lo normal.
Rojo,
¿no?
Hijo rojo. Entonces, y en la película se enfrentan y casi lo mata. Batman, el código moral de Batman, el superhéroe de los cómics, es no matar. Nunca mata.
¿Como Terminator 2?
Como Terminator. Es que es un
que
poco
fue una mamarrachada.
Efectivamente.
Que pegaba un tiro en la rodilla y nos dejaba cojos para toda la vida.
¿Vais a meteros con Terminator 2?
Terminator 2 es
mala
de
Terminator 2 es muy mala, ¿eh?
Es muy mala. Es muy mala.
Sayonara Baby...
Es muy mala.
Concluid esta conversación que es demasiado friki,
Déjame terminar. Un fascista es el castigador, que el castigador sí que se los carga. Batman sería un liberal.
Batman es un rojo pijo.
Pero Batman sería como
rojo Batman.
Sí. Pero Batman sería como
rojo, es un rojo de caviar.
No. Rojo es el Capitán América o
es marxista rococó Batman.
Batman sería como Ramón Palomar.
Sí.
Tú serías como Spider-Man.
Como Robin.
Sí. Como Robin.
Ven aquí. Ven aquí a jugar con Robin.
Yo no quiero ser Robin. Oye, yo no. A mí este juego no me mola, ¿vale? Yo no quiero ser Robin.
El señor negro. Yo el señor rosa.
¿Por qué Robin? ¿Por qué? Por maricón. No quiero ser Robin. Yo soy Spider-Man.
Pero yo es que de verdad sois unos contra Batman. Tenéis una serie de prejuicios, tío, que no acabo de entender muy bien.
¿Y tú sabes?
No, yo no, ¿eh?
No, pero sobre todo
yo no me creo ningún superhéroe.
Claro, es que me dices menos creíble. Dices, hombre, como si todo.
Es que me joroba que llamen a Batman fascista cuando no lo es y por ejemplo que llamen al Capitán América fascista cuando precisamente el Capitán América es bastante de izquierda.
No, pero
hay un cómic en los 70, en la época de Nixon, que hay una saga muy larga que es muy recomendable, que el malo es el presidente de los Estados Unidos. Entonces él tira el traje y se llama el Nómada. Es una movida ahí como muy...
Que lo sabes todos, ¿eh?
Pero estamos hablando de Marvel. Que Marvel son demócratas, DC republicanos. Entonces se nota un poco...
Eso es mentira. O sea, Batman realmente es un fascista. Se toma la justicia por su mano. Él considera lo que es la justicia y lo que es justo bajo sus principios y sus prejuicios. Y eso es ser un fascista,
es un
tío.
Pijo. Tiene un casoplón como el de Pablo Iglesias.
Pues claro que lo tiene, tío. No lo va a tener. Si tiene un montón de pasta.
Para redondear ya esto, el lunes llegó el primer capítulo de la temporada 4 de Billions,
sí.
Y tuvieron el gran detalle de prácticamente empezar con Motorhead, que dices, qué buenos detalles tienen en algunas series americanas, con Lemmy Kilmister, que falleció, como ya sabéis, pero que, hombre, que una serie con tanto nivelete, ¡bumba! Te pongan esto de Motorhead.
Es que no veo vídeos de la serie.
Me encanta, ¿eh? A mí me vuelve muy loco.
Yo la vi por ti. Además, te lo puse en Twitter y dije, tío, es un poco.
Pues a mí me encanta, ¿eh?
El final de la tercera temporada.
Me parece
acaban todos juntos.
De lo más malvado que hay, ¿eh?
Me encanta. Estoy con Ramón.
Me parece una serie muy malvada. Y luego ayer, que no lo acabé de ver, pero me lo he guardado en Movistar, en el canal Odisea, Las mentiras de Facebook. Y tengo muy claro que Mark Zuckerberg es el anticristo. Lo tengo clarísimo. O sea, es un tipo que me carga una barbaridad. ¿Qué daño ha hecho a la humanidad a este hombre? Y encima, haciéndole creer a la gente que es un benefactor de... Porque es maravilloso que todo el mundo se conecte, estaremos todos conectados...
¿Cómo se llama el documental?
Las mentiras de Facebook. No lo acabé de ver, ahí creo que hay varios capítulos, por lo menos dos, y acabando de ver esta semana.
La idea
se la copió a los dos gemelos
A
los Winklevoss estos, o como se llamasen, a los dos gemelos estos. Les robó la idea a los gemeliers americanos. Se lo montó por su cuenta tal. Me parece un bicho Que llegue Batman pero, y que le pegue un poco.
Pero que Batman, Ramón, no, si Batman no farres.
Pero Ramón, a ver, vamos a ver. Facebook es una herramienta chula para conectar a todo el mundo. No. Lo que pasa hace es que daño. Luego, pero porque se ha ido convirtiendo en el, como siempre, el negocio, pero...
Mira, mira el cafre supremacista, asesino, bellaco, retransmitiendo una matanza en Facebook, tío, en directo. Que no es culpa de Facebook. Pero es que además, de lo que me quedé ayer en el documental, hay una ley americana que es que eximen a todo este tipo de plataformas, Facebook y tal y cual, de las barbaridades que la gente diga. Oiga, si tú en un periódico publicas una barbaridad, te cae una demanda y lo paga el periódico.
Sí.
¿Por qué esta gente cibernética se lo ha montado de tal manera que aquí todo el mundo puede decir bobadas y tal?
Todo ha cambiado, Ramón.
Ya, pues hay cosas que cambian
desde
a peor.
Punto de vista,
mayor. Analógico.
No, mayor, exactamente, sí. Analógico.
Es que soy mayor y analógico. Mayor.
De tío, de decir, a ver, antes las cosas eran... No, ahora las cosas son diferentes.
No eres digo eso.
No eres ni sonoro, Ramón. ¿Eh? Que no eres ni sonoro, eres más de mudo.
Entonces tú lo estás analizando, pero las cosas son... Ahora estamos conectados por...
Facebook ha hecho daño.
El otro día estaba viendo una película de a propósito de los Coen, la del guitarrista este...
Sí, de...
Y me acuerdo que hacía Autostop.
Desmond Llewellyn, ¿no?
Sí, creo. Que es Oscar Isaac, que me parece un actor impresionante. En la Triple Frontera está brutal. Y hacía Autostop. El BlaBlaCar, que se quejan todos los compañeros de autobuses y tal, es el Autostop moderno.
Sí, señor.
Porque ahora todo el mundo tiene una comunidad de amigos...
Pero a mí no me parece mal el BlaBlaCar.
Bueno, pero es que, pues gracias a que estamos todos conectados para ver el BlaBlaCar.
Y no me parece mal Facebook. Facebook no me parece mal. Lo que me da mucha risa, y hay que ver a la gente, es que como Mark Zuckerberg iba siempre con sandalias, ¡ay, qué excelente! Que va con sandalias, y lleva camisetita, parece un tío súper guay. Y es más depredador... Que el peor banquero capitalista del mundo.
Una cosa.
Es un gran depredador. Que es lo de siempre. ¿Sabes la famosa frase de el del banco no es tu amigo?
Sí. Ver,
pues eso, Mark Zuckerberg
pero,
no es tu amigo.
Que os digo una cosa, que yo que soy millennial, Facebook está ya
sí, está de capa caída.
O sea,
¿eh?
Facebook es solo para la gente mayor, para vosotros.
No, yo
o sea,
lo uso.
Los
por
millennials...
eso te gusta Batman, porque eres millennial.
mi suegra usa Facebook.
Claro, es que es la gente mayor la que usa Facebook.
Vamos, lo maneja, estupendamente.
La gente joven utilizamos más Instagram.
Hay que plantearse Facebook en el momento en que te pide solicitud de amistad tu madre.
Claro.
En Facebook.
¿O
claro.
¿Tu suegra?
Sí, hombre, yo tengo a mi madre en Facebook, lo que pasa es que la tengo capada. Espero que no me esté oyendo.
Mi hija no tiene Facebook, ¿eh? Mi hija básicamente tiene Instagram. Es lo que...
y bueno, ¡ciérraselo!
Y hay, de todas maneras, Instagram...
¡Se empieza y se acaba con la heroína!
Instagram tampoco mola, porque yo creo que no hay que fiarse de todo lo que es gratuito. Es una plataforma
no,
gratuita.
No. Cuando eso es gratuito es que el producto eres tú.
Claro.
Por cierto, artículo el otro día en El País de cosas que aquí hemos contado con Adolfo Plasencia y con más invitados, lo de los móviles. Tú, que tienes el móvil ahora ahí encima, sí. Sergio, ese móvil nos está grabando todo y nos está espiando. ¡Tíralo!
¿Puedo contar lo que
articulazo
te dicen
de varios investigadores en El País contando eso, ¿eh?
Cuéntalo.
¿Puedo contar lo que te dicen
pero
el otro día?
Pero tú das el OK ya que te graben.
Yo no doy el OK ya que me graben. A mí nadie me lo ha preguntado.
Bueno, pues tú verás, tío.
Yo no doy el OK.
Entonces, ¿no ves que no tienes ninguna app, ni utilizas nada del teléfono, ni la cámara, ni nada?
En el XR semanal de Domingo con Policías, entrevista fantástica a una super estudiosa de Harvard y tal que ha investigado estos temas. Y decía, claro, la gente cuando dice, yo no tengo nada que ocultar, mal vamos cuando dices que no tengo nada que ocultar. O sea, alguien que no tiene nada que ocultar, nunca se fía usted de esa persona. Porque todos tenemos algo que ocultar, todos.
¿Puedo contar lo que hice el otro día?
¿Qué hiciste?
Cuando estaba hablando Adolfo Plasencia de esto, que no sé qué dije, es como yo ahora digo, quiero comprar 60 kilos y automáticamente me sale un banner. Y dice Ramón, claro, da. Entonces, no miraba a Ramón y busco en Amazon 60 kilos. Entonces, enseño la peli y le digo, mira, Ramón, mira lo que me ha aparecido en Facebook. De repente, la esto de Amazon con el libro.
Y Ramón,
¡Has visto! ¡Tómalo! Y un ataque de risa. Me encanta.
Sí, me la
porque
jugo.
Todo lo que te cuenten, que se hace con un móvil, te lo crees.
Me lo creo.
Sobre todo si es diabólico, ¿eh?
Bueno, tengo muchos temas para vosotros. Volvemos inmediatamente también con los WhatsApps de la gente, 693-460-489, aquí en Abierto a Mediodía, 20 de marzo. Ayer último día de fallas, la crema. Fallas, llovió en Valencia,
Me das un abrazo.
Llovió.
Y Ramón también.
¿Por qué?
Porque es su
cumpleaños.
Yo le llamé para felicitarle.
Y yo también,
no lo sabía, Te felicité.
Me llamó Ramón, esto lo voy a contar, me llamó Ramón, oye, que mañana tal, no sé qué. Y digo, Ramón, me llamas para felicitarme, ¿no? Y me dice, ah, claro. Lo quería dejar para el final.
Esas jugadas de Ramón que tiene, que es súper rápido, hombre, claro, sí. Siempre va a favor. Yo te mando un mensaje nada más, ¿eh?
Sí, en Facebook también.
Ay, volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio. Clínica Devesa presenta su nueva unidad de medicina estética. Nos adelantamos e innovamos continuamente para que tú puedas retroceder en el tiempo. Borra el paso del tiempo en tu piel con el resurfacing facial de Clínica Devesa. Fuera arrugas y líneas de expresión, cicatrices de acné o varicela, manchas de la edad, verrugas, lunares. Clínica Devesa, 673-169-349, calle Guillem de Castro 96, Valencia. Y quédate de vena. Divina
está. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
En Práctica Hogar quemamos los precios durante este mes de fallas. Aprovechate de las ofertas en muebles, sofás y colchones. Además, en Práctica podrás ver las últimas novedades que hemos traído en iluminación, menaje y decoración. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Más de 1 millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven a l'Oceanogràfic de València.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
Señoras y señores, la reina vuelve al casino. 29 de marzo, tributo a Queen en Casino Cirsa Valencia. Cena más espectáculo desde 32 euros. Infórmate en casinocirsavalencia.com. Show must go on.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo. 99.